las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan el más remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración.
Als anteriors episodis de Sopa i Seco vam transitar per la cuina de 100 anys de soledat i alguns plats del Carib colombià. També per l'ingredient estrella de la gastronomia llatinoamericana, el mal anomenat blat de moro, i per les empanades del sud. Ara s'acosta el final d'any i anem a investigar el menjar nadalenc a Llatinoamèrica.
Y a todos nos va a alegrar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad.
Julián, ¿qué tal? Hoy traigo el espíritu de la Navidad. Creo que soy un árbol ambulante.
Hombre, pasa, Cristina. Déjame que te ayude, que vienes muy cargada y nos espera la Navidad de América Latina. Hola, us parlen Julián Figueres i Cristina Osorno des del cor de la casa, la cuina. A la taula de control, o sigui, al forn de Radio Maconda, està l'Albert Fernández. Y això és Sopa i Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Bueno, Cristina, estamos en el último programa del año y por eso queremos que los aromas y sabores de la Navidad inunden hoy este estudio, esta cocina. Hablaremos de muchos de esos platos que se suelen preparar por estas fechas en distintos países de Latinoamérica.
Sí, Julián, hoy estamos preparados para celebrar la Navidad con un gran buffet de comidas, que es muy variado, así como diverso es América Latina. Hay algunos platos comunes que se van repitiendo entre países, pero hay también otros bien distintos. Así que nos vamos a mover entre dulces y salados, platos contundentes, bebidas, y si podemos también hablar un poquito de tradiciones y supersticiones. Y cómo no, como ya es tradicional en este Sopa y Seco, pues vamos a tener también ese otro ingrediente protagonista de nuestro programa, que es la literatura. Pero bueno, antes de arrancar un poco con todo, yo te quiero preguntar sinceramente, Julián, ¿a ti te gusta la Navidad?
A mí, hombre, cualquier pretexto para un buen sentimiento me parece bueno y hasta casi contestatario. O sea, la alegría es una insubordinación dado el mundo que vivimos. A mí me gustan todas las Navidades, de todas las latitudes, de todas las culturas, las Navidades rituales, las Navidades familiares, las Navidades solitarias, las Navidades ateas,
bueno,
todas.
No, vaya, que te has venido arriba, qué bien. Pues me encanta porque yo también soy, como decía la entrada, soy un arbolito andante de Navidad, pues porque a mí realmente también me encanta. Entonces te propongo que comencemos justamente con un texto que se identifica mucho también con las fiestas de Navidad, con el que yo también me identifico plenamente, y es un texto de la periodista argentina, Leila Guerriero, que suele también visitar bastante Barcelona.
Vamos allá.
¿Por qué cuando nos hacemos adultos nos gusta tanto que ya no nos gusten cosas que antes nos gustaban mucho? Sucede con varios asuntos, con bandas de rock, con escritores, con bares, con playas. Lo declamamos además con orgullo. Esa banda, pero si no hacen nada bueno desde 1982. Ese bar, deberías haberlo conocido hace 15 años. Como si el hecho de que ahora nos generen desprecio las cosas que antes nos apasionaban, YouTube, Paul Auster, fueran señal inequívoca de que hemos devenido personas inteligentes y evolucionadas. El ejemplo más universal de este fenómeno es la Navidad. la irritación y el espanto que esta fecha produce en el adulto promedio parece la mejor garantía de que el susodicho ha dejado atrás, al fin, las torpes ilusiones de la infancia. Por estos días, la gente que me escribe se despide deseándome que te sea leve con las fiestas o que pase rápido. Yo agradezco, pero tengo un problema. La Navidad me encanta. Siento un placer infantil, completamente frívolo y del todo pagano ante la Navidad. Me gusta dar regalos, arreglar la casa, cocinar durante horas, sacar el mantel de las abuelas. De los ritos que en Occidente ya no tenemos o que hemos decidido aniquilar, este se ha quedado conmigo y lo cultivo con esmero. Lo paso mejor, mal y peor, como todo el mundo, pero persisto como quien ha decidido ser leal a sus héroes de infancia. Sospecho que lo que irrita y perturba de la Navidad, de las fiestas de fin de año en su conjunto, es que su reestreno serial cada diciembre nos recuerda que el tiempo pasa, que nos hacemos viejos, que los sueños se nos quedan en espuma. Habría que pensar, entonces, ¿qué hicimos o qué vamos a hacer con el tiempo? Por ahora y hasta tanto, ¡feliz Navidad!
Bueno, pues estamos ya listos para empezar a degustar la Navidad latinoamericana, que, como decías, Cristina, es muy variada, pero que también tiene algunos puntos en común. Imagino que, como aquí y como en muchas otras culturas, una de sus características es la abundancia.
Claro, la abundancia, porque esta es un símbolo de prosperidad, por lo que el desborde de comida es un augurio para recibir bastante los siguientes 12 meses. Y yo creo que también otra de las características es la contundencia de los platos. Como decíamos, Julián, es muy difícil definir y resumir la gastronomía navideña de un continente tan grande y tan diverso como es América Latina, porque la Navidad y las comidas allí varían según también del país donde te encuentres y también del clima. Pues recordemos que no en todos los países de América Latina existen las estaciones, así que en muchos de ellos la Navidad, a diferencia de acá, sucede en verano, no en invierno, ¿no? Como pasa en este lado del charco.
Bueno, para mí las Navidades desde hace años son calientes porque suelo pasarlas en Venezuela, así que estas fiestas las celebro en camiseta corta en el verano incesante de Caracas.
Bueno, pues algunos de los platos más clásicos y en los que coinciden varios países de América Latina son las carnes. Especialmente los protagonistas son el cerdo y el pavo, que son preparados de forma distinta en cada país. Pero otro ingrediente estrella es el arroz. Están también los tamales, las ensaladas de papa, las de manzana.
En Argentina y Uruguay, uno de los platos navideños más comunes es el viteltoné. Consiste en una carne cubierta con salsa de pescado. Es un plato que llega gracias a la inmigración italiana y su nombre original es italiano, es vitello tonnato, que significa literalmente vaca y atunado en italiano. Y una curiosidad es que es el único plato en el sur del continente en el que se mezcla la carne de vaca con el pescado.
Ah, mira, qué combinación más curiosa. Yo, por ejemplo, en Colombia también tenemos una combinación que es el dulce. Bueno, se hacen muchas comidas, el dulce y el salado, pero este es lo quiero traer a colación porque es precisamente un plato típico de la Navidad, que es la natilla. Allí se suele acompañar con buñuelos, pero nuestros buñuelos son salados, son de hechos con una masa de maíz, que es un ingrediente, pues ya lo hemos comentado en el programa anterior, nativo de América, y que se mezcla con el queso que nos llegó con los españoles, digamos, ¿no? Y también se consume mucho por esta época el arroz con leche, las hojuelas. Digamos que los platos en Colombia son más producto del mestizaje.
Bueno, esto veremos que es común a casi todos los países de Latinoamérica. Siguiendo con el recorrido por países, leí que en Centroamérica y el Caribe suelen coincidir muchos platos, pero varía la forma de prepararlos y los nombres de acuerdo a los nombres que reciben en las culturas indígenas de cada país. los ingredientes más comunes en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico son el cerdo, los tamales y el arroz con gandules, que son legumbres que tienen su origen en la India.
Y si entramos en Brasil, Julián, que casi que de Brasil podríamos decir que es un continente en sí mismo, por la diversidad, por la extensión del país. Pero bueno, si rescatamos algo de ahí de Navidad, podríamos hablar mucho de los frutos secos, almendras, uh-huh, nueces, avellanas, pistachos. Pero también tienen los boliños de bacalao, son unos buñuelitos de bacalao, que creo que vienen del norte. Y también otro plato que se llama la farofa, es una harina crocante. Viene también del tiempo de las colonias, así que en Brasil tenemos unas síntesis culturales también bien llamativas.
En México, un plato muy tradicional por estas fechas son los romeritos con mole y polvo de camarón.
¡Ay, romeritos! ¡Qué lindo ese nombre! Oh,
sí, ¿verdad? Hay una belleza en los nombres, sí, de todo esto que estamos enumerando. Sí. Pues los romeritos se comen desde la época prehispánica. Romerito, que no es romero, es un guiso con muchos ingredientes. Papa, nopales, almendra, camarón seco, hojas de romerito. También abundan a lo largo del país azteca las tortas de bacalao.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación, que se baila de noche y día y es solo cuerdas y diversión. Se hacen natillas, se hacen buñuelos, se dan regalos en caridad. En gringolados, chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad. El
marranito. Bueno, y a propósito de México, he traído para el menú literario de hoy un fragmento del famoso libro Como agua por chocolate, de la Laura Esquivel, mexicana.
Muy bien.
Que empieza justo, Julián, con una receta para estas fiestas, las tortas de Navidad.
A ver, a ver.
Bueno, pues si quieres, vamos a prepararlo, vamos a dar los ingredientes, los modos de hacerlo, y nos vamos a dejar envolver por el cadencioso ritmo de Josefita de la Garza, Tita, que es la protagonista de Como agua para chocolate. Ya nació el niño, ya tiene... Ingredientes. Una lata de sardinas.
Medio chorizo.
Una cebolla.
Orégano.
Una lata de chiles serranos.
Y 10 teleras.
Manera de prepararse. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar.
Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera quede bien cocido, pero sin dorarse excesivamente. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas, a las que con anterioridad se las ha despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas.
De preferencia, las teleras deben ser horneadas en casa. Pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarlas al sereno toda una noche envueltas en una tela para que el pan se impregne con la grasa del chorizo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las Bibliotecas de Barcelona.
Y para hablar de la gastronomía de otro país latinoamericano donde también se vive con mucha intensidad la Navidad, tenemos hoy una invitada especial. Nos vamos para Venezuela.
Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año. pasado. Tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está.
Vamos pa' aquí, vamos pa' allá.
Sí, hoy tenemos en Sopa y Seco a Natalia Álvarez, restauradora venezolana afincada desde hace muchos años en Barcelona y propietaria de Benedict, Florentín y Bellini, especialistas en brunch. Hola Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Julián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y Cris, hola.
¿Qué tal Natalia? Bienvenida.
Gracias.
Bueno Natalia, por favor cuéntanos, ¿cómo se suelen celebrar las Navidades en Venezuela y qué se come?
En Venezuela se hace un plato típico siempre, que son las hallacas, pan de jamón, cerdo, pernil, se llama pernil, y ensalada rusa, ensalada de gallina. La hallaca es muy parecida al tamal de Colombia, pero es diferente el sabor. O sea, es lo mismo en el sentido de que usan la hoja de plátano. O sea, se arma, es como, no sé, explico cómo se hace más.
Venga, por favor, ¿cómo hacemos una hallaca?
Bueno, una hallaca se hace con harina pan y se le pone un guiso que se hace cebolla, tomate. Normalmente se le echan especies, se usan muchas especies con comino, pimentón, pimiento. Luego, bueno, se hace como una arepa, y entonces se le pone las hallacas. O sea, las originales siempre llevan pollo y también gallina, gallina desmechada. Lleva también uvas pasas, alcaparras, poco de zanahoria, guisantes, y todo esto se amarra en esto. Y además se hace un pan de jamón, que es un pan relleno también con uvas pasas, aceitunas. Ah, también las hallacas llevan aceitunas. Y el pan de jamón se hace con jamón, pues jamón York, olivas, uvas pasas, y es como que se hace un rollo y se corta en rodajas gruesas. Y el pernil, pues es cerdo, que como hablaban ustedes antes, en general, viendo en Latinoamérica, casi que todos los países usan el cerdo, y la mayoría, creo que cambian más las especies con las que los hacen, porque al final las piernas las hacen es al horno y les hacen es salsas, y eso es lo que cambia. Y la ensalada rusa, pero la hacen es con gallina. En vez de pollo desmechado, se hace con gallina, se hace patata. Hay gente que también le pone manzana verde, cebolla, zanahoria. Y pues esto es un plato típico de la Navidad venezolana.
Pero hay una característica singular en las hallacas, porque parece ser que, como se hacen en piecitas, en pequeños enrolladitos, parece ser que la tradición es compartirlo, ¿no?
Claro.
Intercambiarlas.
Exacto. Es que al final, cuando me invitaron a ese programa, pensaba, y al final todo se resume en eso. O sea, es la reunión de la familia haciendo todos en conjunto la comida del 25. Mejor dicho, las familias se reúnen en Venezuela, como en Colombia también, que hacen tamales, pero en Venezuela se reúnen y hacen como, no sé, una familia puede hacer 50 hallacas y eso le reparte a los amigos, le reparte a sus gentes conocidas. Y es como el plan, es 2 días haciendo hallacas, unos limpian las hojas, los otros hacen el guiso, los otros desmenuzan la gallina. Pero es como un plan muy familiar, o sea, no es parte de la Navidad, o sea, la celebración es compartir y hacer las hallacas.
Un poco me haces acordar también, Natalia, en Colombia, este tema también del compartir un plato, a nosotros nos pasa con la natilla y los buñuelos, que se hace también en familia, que también el ingrediente estrella es el maíz, ya lo hablábamos en el programa que dedicamos al maíz, que atraviesa realmente todo el continente, porque sé que también la hallaca, digamos, como que el ingrediente principal, porque estas tortitas son hechas de maíz. Entonces, la natilla también pasa, y lo que quería comentar es con el tema del compartir. Nosotros hacemos la natilla y se hacen muchos platos, se preparan como varias porciones y vas de casa en casa repartiendo a tus vecinos, digamos como a los vecinos más cercanos. Entonces uno, claro, en Navidad termina teniendo una noche en casa 6, 8 natillas distintas de todos los vecinos, probando la una, sí, la otra, que algunos lo hacen, le ponen coco, otros le ponen más canela, o sea, con pequeñas, pero bueno, quería resaltar este elemento de un plato que ya no solamente se comparte con tu círculo más íntimo de tu familia, sino también con el vecino.
Sí, es la alegría, o sea, es parte de la Navidad el dar y el compartir de lo que hagas en casa y el hacerlo juntos en la casa, o sea, el plan de la familia es hacer todo eso juntos.
Y además cada región de Venezuela hace las hallacas a su manera, cada familia tiene como un toque, se aprecia mucho que tal persona le tiene el punto a la sazón perfecto.
Sí, claro. Al final son lo mismo, pero sí, cada quien, hay gente que le pone más uvas pasas, otros prefieren más alcaparras, pero en general es el mismo plato. También en Venezuela se comen frutos secos, se come también, allí también es muy común el dulce de lechosa, de papaya.
Ajá.
Y es muy común también, o postres como el quesillo, que claro, es como el flan de aquí, pero bueno, pero es más rico el quesillo. El quesillo. Y bueno, también es verdad que al tener tanta migración Venezuela, también en las mesas se ve mucho marisco como aquí en España. O sea, y lo mismo pasta. O sea, como que hay mucha mezcla. Pero bueno, en general, sea de donde sean las familias, así tengan sus familiares de otras partes, siempre hay ese plato típico venezolano con hallaca.
Y yo leí que también las hallacas se consumen en Puerto Rico y en República Dominicana. Lo que pasa es que allí no tienen este nombre, sino que se les llama pasteles o pasteles de hoja. También se les suele decir.
Bueno, es que en México también hacen uno parecido y le llaman de otra manera. Que, bueno, no de hallaca, pero es lo mismo. Al final todos usan lo mismo que es la hoja de plátano para envolver. Y saben una cosa que estaba leyendo la otra vez, las hojas de plátano tienen antioxidantes y tienen vitaminas inclusive. O sea,
que se pueden comer.
Es bueno. O sea, era bueno. Yo no sé si ustedes saben que eso me lo contó mi abuela. Antes no habían los tuppers. O sea, mi abuela es de Colombia, de Medellín. Y entonces la gente para irse a las fincas, a trabajar, en las hojas de plátano hacían como el almuerzo, ¿sí?
Conserva ahí adentro.
Exacto, como de ahí viene esto de hacer los tamales y todo. O sea, en vez de un tupper, usaba la hoja de plátano.
Claro, un envuelto.
Como un envuelto.
Le llamamos envuelto.
Exacto, y luego ya pues tú lo abrías y tal, y bueno, además que sabe buenísimo la comida envuelta en hoja de plátano. Ajá. Pero además tiene beneficios para la salud. O sea,
qué bueno, y hay todo un arte en envolver, porque una cosa es hacer un guiso y ponerle un poco de harina pan alrededor, hacer la masa, y luego hay que envolver aquello.
No. Es que si las envuelves
y atarlo
mal.
Y ahí te juegas el éxito del plato. Después de 2 días cocinando, lo atas mal y se arruinó todo.
Tendremos que hacer un especial también de tamales, porque creo que también es un platillo que atraviesa el continente con estas pequeñas variedades que en México son muy pequeñitos. Tengo una anécdota de un amigo mexicano que una vez estaba en Colombia. Y cuando supo que también me hacíamos tamales, dijo, llévame a comer tamal. Pero claro, en México, que somos tan pequeñitos, los compran en la calle y los consumen mientras caminan. Cuando lo llevé a comerse un tamal, dijo, pero yo con esto no puedo caminar porque es muy grande. O sea, era, claro, el tamal origen allí es que era comida también de camioneros o de los arrieros que se iban al campo y que tenían jornadas larguísimas. Entonces, entonces claro, el chico dijo, pero esto no es el mismo tamal que en México. Sobre todo pues, por el tema del tamaño, ¿no?
Es que un tamal casi que le ponen una presa de pollo. O sea, hay tamales gigantes. El tamal es más grande que la hallaca. Porque realmente el tamal sí se lo comen más como plato único. En cambio, la hallaca es parte del plato. Entonces, como está el pernil, el pan, la ensalada, no es tan grande.
Sí, y uno no se come 3 o 4 hallacas.
Exacto.
Esto es una barbaridad. Lo bonito es ir probando de una, si alguien trajo, probar otra.
Claro.
Yo conozco hasta un caso, lo conozco en primera persona, de una familia a la que le habían entrado a robar un par de días antes de Navidad y le robaron pues cosas personales y le robaron todas las hallacas que habían preparado. Y lo que les dolía no era haber perdido los recuerdos ni la medallita de la abuela, sino eran las hallacas.
El trabajón.
Era todas las fiestas, es ir a casa de una vecina y llevar unas cuantas. Yeah. toda esa relación afectiva navideña, sí. ya no estaban a tiempo de recrearla.
Es que son platos nacionales que se convierten ya como en símbolos, sí, afectivos, como dices tú, Julián. Es otra cosa, ¿no? No es ni siquiera el valor económico, sino el valor sentimental que rodea preparar estas comidas en familia.
Es que yo creo que si uno no tiene, bueno, yo personalmente, si no como allá en Navidad, es como que no pase diciembre, no sé, no.
¿Y el pan de jamón, cómo se cocina esto? ¿Cómo se prepara?
Haz de cuenta, como una lámina, pues también lo hacen con hojaldre o bueno, harina. Y es como si pusieras jamón, olivas, uvas pasas, y es como un rollo, haces como un rollo y ya, y lo horneas. Y entonces se hace como rodajas gruesas, como...
Queda el jamón en espiral.
Exacto, por dentro, queda todo en espiral, sí. Uh-huh. Así. Ah, se le pone como azúcar encima, como caramelizado por arriba. Entonces es medio dulzón también la masa por arriba.
Claro. Todo está en que esto siempre se acompaña con bebida.
Ah, pues obvio.
Y claro, hay un montón.
Y el hacerla. O sea, el hacerla es tomarte un ron y todo, y bailar. Y mientras haces, bailas y hablas, y viene visita, viene alguien, ayuda, echa una mano, el amigo, el primo, el no sé qué. Es como, es el plan. O sea, es un plan.
O sea, la fiesta empieza en la preparación de la fiesta.
Exacto, sí.
Está bien.
Leí también cómo definen la esto que tendemos a comparar el tamal con la hallaca. Y hay un historiador venezolano, Francisco Herrera, que dijo que comparar la robusta hallaca con el tamal es como comparar una llama con un camello.
está bien visto eso. Yo me he dado cuenta que al venezolano no le gusta que a la hallaca se le llame tamal. Bueno, pues son otra cosa realmente.
Son muy diferentes.
Bueno, tenemos ahí un par de conflictos gastronómicos, diplomáticos, con el tema del tamal hallaca y las arepas. Que haremos, sí, también, haremos un especial también de arepas.
Pero son muy diferentes realmente.
Y tendremos que tener un colombiano y un venezolano para ese mano a mano de arepas.
Cristina, yo creo que tú habías traído un fragmento literario, ya que este programa es de cocina y libros. Un fragmento literario sobre la hallaca.
Sí, señor. Como diríamos en mi casa, hay que decir sí, señora, sí, señor.
Me parece que habías encontrado una novela de Federico Vegas, ajá, que se llama Sumario,
exacto,
que describe una cena navideña en la que se preparan hallacas como plato principal, claro.
Sí, habla más de las hallacas. Este es un fragmento de este el libro, que es una joyita, que se llama El sabor de la ñe, uh-huh, que es un glosario de gastronomía y de literatura que publicó el Instituto Cervantes hace no muchos años. Entonces funciona así como un diccionario donde tienes platos, tienes entonces la descripción del plato, y un fragmento literario, uh-huh, que menciona cada plato, ¿no? Y entonces vamos a la H de hallaca y vamos a leer este fragmento de la novela Sumario del escritor venezolano Federico Vegas. Dice: un diciembre hubo un almuerzo célebre. Mamá había logrado que le pasaran unas hallacas de contrabando y le dijo a su nueva cocinera trinitaria que las calentara en agua. Cuando volvió a la cocina, la masa y el guiso de 20 hallacas flotaban y se deshacían en agua hirviendo. Tal era el hambre de patria que aquellos conspiradores sin esperanza se comieron el menjurje como si fuera una sopa picante y hasta la celebraron. Los políticos pueden que olviden sus promesas, pero tienen algo más de memoria cuando les has dado un almuerzo gratis. Mamá dice que Pedro Estrada era un hombre tan agradecido que nunca olvidó ese potaje que parecía de presos.
Mañana.
bueno, mucho plato salado ahí en este sopa y seco. ¿Y qué pasa con los postres y las bebidas navideñas de América Latina?
Bueno, yo sé que en Chile el tradicional asado se acompaña con alimentos fríos, bueno, ya lo habíamos comentado, como ensaladas, pero también con muchas frutas y con muchos helados. Y específicamente en Chile no puede faltar el pan de Pascua o la cola de mono. Estos nombres, ya lo comentamos, son bastante curiosos. La cola de mono es una bebida preparada con canela, clavo, nuez moscada, vainilla, leche, café, azúcar y brandy.
Y Natalí, ¿cómo son los postres navideños en Venezuela?
Pues el postre que les contaba de papaya, que es la lechosa como caramelizada, cocinada. Quesillo, ponche crema, también se...
¿Cómo es el ponche crema?
Es se puede hacer con... Es claras de huevo, ron, azúcar... Y también hay gente que le puede poner canela o...
Bueno, huevo y ron es todo un alimento, eso.
Sí, además. Sí,
esto
sí,
es
sí.
También para camioneros.
Pero esto frío, es como un Baileys, sabe un poco a Baileys, ya. Algo así. Es, también es muy típico siempre tener en la mesa ponche crema.
En Colombia se le llama sabajón. Y suelen hacerlo también mucho en los conventos y por estas épocas. Y yo no sé si es el mismo que se llama en México, que también no me parece re divertido, que es el rompope.
Hombre, qué buen nombre, el rompope.
Sí, el rompope es esta bebida parecida al ponche de huevo, porque también lleva huevos, lleva leche, lleva vainilla. Y las yemas de huevo son las que le colocan, le dan ese toque amarillo a esta bebida mexicana.
El rompope también se consume en Costa Rica. Sin embargo, en esas tierras el queque navideño es el postre estrella de las fiestas. Es un bizcocho que lleva frutas confitadas y semillas. Lo acompañan con bebidas calientes como el café o el té. Y sus ingredientes básicos pues son, imaginaros, la harina de trigo, huevos, azúcar, sal. Y se le agrega leche o licor en pequeñas cantidades.
Y si de Costa Rica nos vamos a Honduras, allí tenemos las torrejas, que son las preferidas en estas épocas navideñas, que se elaboran a base de pan de yema frito y también se bañan en caramelo de azúcar y se suelen servir obviamente después de la comida o para esto que comentamos ahora de los intercambios navideños de... Hay una cosa también bonita en Colombia, que no sé si en Venezuela la tienen, que son las novenas de Navidad. Es decir, en las casas se hacen los pesebres, lo que aquí se conoce más como los belenes. Y entonces, la novena de Navidad es una cosa de origen religioso, que son una serie de, un conjunto de oraciones y de cánticos que van narrando todo ese peregrinar de María y Jesús hasta que tienen al niño. Y entonces, la novena empieza el día 16 y va hasta el día 24. Y nosotros tenemos la costumbre de que cada día se hace en una casa diferente. Entonces, se reúnen, se rezan las oraciones, pero siempre aquello termina en una fiesta porque la última parte de la novena son los tradicionales villancicos. Y a los niños, entonces, al finalizar la novena, como una manera de premiarles, de estimularles que han venido a la novena, les regalamos dulces. Entonces, claro, una casa es en la casa de Pepito, el otro día en la de Menganito, en la de Sultanito, hasta la noche 24, que es la última. Es muy, muy divertido, hay cosas lindas en torno a esta tradición, porque los niños también días antes de que empiecen las novenas de Navidad se reúnen para hacer cascabeles, que digamos como los que tienen menos recursos o también como una manera de hacer manualidades en esta época, coleccionamos tapas de cervezas con una piedra, machacamos, ¿cómo se diría aquí? Se entiende, las aplastamos, sí. Se les hace con un clavo caliente un orificio en el centro y entonces una vez que las tienes todas les atraviesas un alambre y esto queda en un sonajero.
Claro, tienes un instrumento musical.
Claro, entonces, y cuando no tienes, pues sacas las ollas de la cocina y las tapas y los cubiertos y con eso le vas dando. Entonces es muy lindo porque la novena, que esta cosa que explicaba religiosa, que se hace, tiene esta parte de los villancicos y terminamos comiendo dulces, regalándoles a los chicos. Y lo bonito es que se va de casa en casa, una noche aquí, otra noche allí, otra noche allí, son en total del 16 de diciembre al 24.
Nos estás diciendo que hacéis 9 fiestas seguidas.
Sí, sí, en Colombia. No, pero en Venezuela no hacen esto, las novenas no.
Está allí. ¿Qué tradiciones, qué supersticiones, Natalia, hay en Venezuela en torno a las Navidad? Agüeros.
Lo que hablaban antes, siempre la mesa como que el hecho que esté llena de comida quiere decir abundancia, que va a haber abundancia. supersticiones, sobre todo la noche de fin de año, hay muchas en Venezuela, por ejemplo, usar ropa interior amarilla, tener dinero en los bolsillos, mi papá hacía todo, entonces es como tener dinero, tocar dinero, el arroz, tener arroz también en la mano.
Arroz sin cocinar, granos.
Sin cocinar, granos, exacto, granos de arroz, la maleta, pero esto también en Colombia se hace, que sales con una maleta corriendo porque para que viajes mucho, exacto, o en el pasillo donde estés, coger una maleta que... puede ser para que, o sea, se hace para con el fin de viajar mucho. Y ahora que recuerdo, sé algo que hacen en Venezuela, que es como, digamos, una sola vez, un evento que se llama El Espíritu de la Navidad. ¿Ah? Y hacen como, tú haces como los deseos, haces como velas, ahora es que me estoy acordando, y es como como darle la bienvenida al Espíritu de la Navidad. Es como, digamos, lo único que se hace como en medio que yo recuerde de eventos de Navidad en Venezuela.
Nosotros tenemos, ahora que lo mencionabas, también el tema de las supersticiones y los agüeros. En lugar de arroz, lo que nosotros nos llenamos, hay que tener a las 12 de la noche en los bolsillos lentejas, porque son también un agüero para atraer la abundancia y la estabilidad económica. Y en Chile también con las lentejas lo que hacen es comérselas, lo han heredado de la tradición italiana. Y me quiero ir un poquito a Centroamérica, porque en Honduras, pero también en algunos países andinos como Perú y como Ecuador, hay otra tradición también para la última noche del año, que es quemar los año viejos, que son unos muñecos a tamaño natural, que se dicen así natural, a tamaño real. Que están hechos de telas, o sea, son personas, no son personas, son imitación de personas, por dentro están llenos de pólvora. Y entonces la simbología es quemar todo lo viejo y todo lo malo que tuvimos en el año. Ya un poco como lo de San Juan acá, pero que se sacan acá los trastos de madera. Allí lo que hacen es estas figuras humanas, y entonces las venden en la calle y... Normalmente a veces también les ponen las caras de políticos o de personas que uno quiera, ¿sabes? Como simbólicamente eliminar. Entonces esto se hace también, me lo decía, en Colombia, en Honduras, en Perú, en Ecuador.
En Cataluña la presión simbólica, la superstición principal es muy sutil. Está en las 12 uvas famosas que se comen. Porque como uno se va haciendo propósitos de Año Nuevo y todas estas cosas... pues empieza el año con el compromiso de comer 12 uvas rápidamente, de manera que uno corre el peligro de empezar el año atragantado, con lo cual es un símbolo feo, o de engañar y solo comer 10, con lo cual piensas, este año no voy a conseguir mis objetivos porque ya estoy haciendo trampas. O sea que uno se coloca un montón de presión, que las 12 uvas son
el... Yo siempre he tenido una duda. Yo siempre he tenido la duda si la gente realmente alcanza a pedir los 12 deseos. Yo nunca los he pedido, ¿eh?
Yo tengo una estrategia que os la voy a compartir para que no se me olviden los deseos. Yo lo que hago a mucha conciencia es, yo me escribo en un papelito los 12 deseos, pero me los escribo obviamente con palabras claves. O sea, que me invento, uno, salud para mi familia. Dos, y entonces cuando me estoy comiendo las uvas, tengo que tener el papelito frente a mí y así no me olvido ninguno, porque es que si no es una acción bastante estresante también.
Desde luego.
Lo de las uvas también se usa en Venezuela. También nos comemos las uvas. Bueno, no sé cómo da tiempo para todo, pero se hace todo.
Termina a veces, si uno se pone en la tarea de hacer todos los aguas y todas, termina siendo una noche de mucho estrés, porque mi mamá se baña en champán. Que dicen así? Para la buena suerte.
¿Se baña en champán?
Sí, es agüero de para la buena suerte.
¿Se le echa encima, así, o se baña?
En nuestros países, el champán, que se le llama allí así, son costosos. Entonces, claro, es como, me puedo permitir comprarme una botella de champán y te vas a la ducha y te la echas, ¿sabes? Como un baño así, o sea, bien, te enjabona ni nada, pero...
¡Qué glamour!
Es buena suerte.
Fascinante. Y Cristina, creo que hay un ritual colectivo cercano a la Sagrada Familia que sucede cada año, del que creo que no todo el mundo tiene noticia.
Ay, sí, Julián, qué rico que sacas ese tema, porque es muy linda esa fiesta. Se llama el Día de las Velitas. Esto se hace en Colombia cada 7 de diciembre. Digamos que esa es la fecha en que queda oficialmente iniciada la Navidad. ¿En qué consiste esta fiesta? Y luego conecto con lo que me dices de la Sagrada Familia. Pues esta tradición que es religiosa, se trata de la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces lo que nosotros hacemos es que cada familia sale a la calle, enfrente de su casa, a encender muchas velitas de colores. Y toda la noche del 7 la pasamos con esto. También hay gente que ya empezó a hacer farolitos para que el viento no apague las velitas. Y es muy linda porque realmente son como ríos de luz por toda la ciudad. Y los niños que tienen como también toda esta ilusión van recogiendo toda la cera que cae de las velas, uh-huh, y van armando como una gran pelota que al otro día le atraviesan con una aguja, un hilo para poderla encender, y también todos los cachitos de velas que quedan, los pedacitos que no se terminaron de consumir, el día 8 se vuelven a encender. Entonces, claro, es una tradición que tenemos tan arraigada y que la queremos tantísimo que la hemos exportado, en el sentido de que los colombianos que vivimos fuera, por lo menos acá en Barcelona, nos reunimos en torno a la Sagrada Familia y allí acudimos con nuestras velitas y con alegría, sobre todo, uh-huh, con mucha ilusión a prender las velitas. Y este año está llenísimo. Bueno, eso se hace solo la noche del 7, entonces invitamos para que nos acompañen en esa tradición que es tan especial, tan sencilla. Y a veces incluso se le puede considerar como tontito, ¿no? Como juntarte a prender velitas. Pero es más como lo que decíamos también ahora, juntarse en familia, entre amigos, a celebrar esta magia que también tiene la Navidad.
O sea que no solo es que empezáis las fiestas 9 días antes, sino que empieza el ritual afectivo y cariñoso y simbólico de la Navidad como 3 semanas antes.
Exactamente. Y de hecho hay algunas emisoras en Colombia que en enero, o sea, estamos a 5 de enero y ellos no dicen hoy 5 de enero, no, dicen hoy 35 de diciembre, porque siguen poniendo música de Navidad. Y bueno, o sea, allí Navidad para nosotros no es solamente la noche del 24, la del 31, sino que desde el día 1 hay fiestas, hay música, hay comida. Es un no parar durante todo el mes y hasta mediados de enero.
Pues nos sentimos invitados a esta participación callejera, colectiva. Y con esto hemos llegado al final de este Sopa y Seco especial navideño. Hemos contado con la restauradora Natalie Álvarez, propietaria del Belén y el Benedict, el Florentín, especializados en brunch. Muchas gracias por venir, Natalie.
Gracias a ustedes por la invitación.
I això ha estat el quart capítol de Sopa i Seco, un especial amb el que li dediquem a tothom bones festes. Els micròfons han estat la Cristina Osorno i qui us parla, Julián Figueres. Al control, el nostre catador de capçalera, l'Albert Fernández.
Y recuerden que sin maíz no hay país.
Y no hay Navidad sin hallacas.